5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado acelerar el gasto en defensa al 2% del PIB porque asegura esto solo beneficiaría a Estados Unidos.
Si lo incrementamos al 2%, si lo hacemos de manera inmediata, solo podríamos cumplir con este mandato haciendo lo que quiere Trump, que es comprarle el armamento a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial con la Unión Europea y, obviamente, esta es la vía adecuada para hacerlo. Si esta es la posición, desde luego no es compartida por nosotros, en absoluto.
Precisamente sobre Estados Unidos, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Rivera, ha señalado que el Ejecutivo Comunitario va a analizar con precisión los aranceles y van a responder en consecuencia.
Creo que lo que necesitamos ver es qué están pensando exactamente o intentando dejar sobre la mesa para ver cómo debemos responder. Pero como digo, creo que vamos a respaldar una industria que cumple con altos estándares en términos de aumento de la mano de obra, en términos de estándares ambientales y que es clave para una economía que funciona bien aquí en Europa.
La patronal europea de fabricantes de automóviles, ACEA, se muestra profundamente preocupada, mientras que desde España, ANFAC señala que nuestro país no cuenta con una gran dependencia del mercado estadounidense. En los dos últimos años no ha habido una sola venta de coches españoles a la potencia americana. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también resta importancia al impacto en España que podrán tener los aranceles del 25% anunciados por Donald Trump a los automóviles europeos.
Estamos convencidos de que esta no es la solución para el sector, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo, ¿no? El sector se enfrenta a retos estructurales de medio y largo plazo y desde luego que con medidas como esta no se va a contribuir a que salga adelante. Para nosotros, ya lo hemos venido diciendo desde hace muchos meses, ese tipo de medidas, una carrera de medidas proteccionistas, solo va a tener efectos o impacto negativo para todos, empezando para el país que las impone.
Más asuntos. El comercio minorista modera en febrero el avance de sus ventas al 0,8%, tasa 1,5 puntos inferior a la del mes anterior y suma 8 meses de alzas. Lucía Reyes, más detalles.
Al eliminar los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumenta un 3,6% en febrero en relación al mismo mes de 2024 y se amplía en 1,3 puntos el incremento que había registrado el mes anterior. Con el avance de febrero, se encadenan ya 27 meses consecutivos de tasas positivas. Todos los modos de distribución presentaron tasas mensuales positivas, con pequeñas cadenas en un aumento del 1,7%. La excepción fue grandes superficies, que muestra un descenso del 0,3%. En cuanto al empleo, el comercio minorista eleva su ocupación, un 1,3% en febrero respecto al igual mes del año pasado, la misma tasa que en enero. Con el repunte de febrero, el empleo en el comercio minorista suma ya más de 40 meses de incrementos interanuales consecutivos.
Gracias, Lucía. Criteria Caixa ha negado estar manteniendo negociaciones con ningún inversor en lo que respecta a su participación en Naturgy, compañía en la que es el primer accionista con el 26,7% del capital. Y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, señala que el enorme interés de los inversores internacionales por Europa supone una increíble oportunidad que no se puede dejar pasar y pide a las autoridades europeas que permitan a los bancos usar sus colchones de capital para movilizar más inversión a áreas como defensa, transición climática o tecnología.
Nunca he visto un interés tan grande de los grandes inversores estadounidenses y mundiales, los grandes nombres, los fondos de pensiones, todo el mundo por invertir en Europa. Nunca. Quiero decir, en 20 años, ni siquiera antes de la crisis financiera. Es una oportunidad que como europeos no podemos dejar escapar. Es una oportunidad increíble.
El Ministerio de Hacienda está abierto a negociar con Sumar para que se compense a aquellos trabajadores que cobran el salario mínimo y que tienen que pagar IRPF. Así lo ha dicho la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Claro, lo que no podemos elevar hasta el infinito ese ahorro de las rentas bajas. A pesar de ello, el Gobierno de España quiere llegar a un acuerdo y, por tanto, el Ministerio de Hacienda se abre a compensar a los trabajadores que, pudiendo cobrar el SMI, el 20% de los que tendrían que abonar una parte a las arcas públicas, no hemos abierto a poder compensar justamente ese diferencial. Y en eso estamos. Hay diferencias que se plantean con Sumar.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Momento de mirar a los mercados latinoamericanos en este programa en Mercado Abierto. Hoy está con nosotros Ignacio Arnau, gestor del Fondo Bestinver Latinoamérica. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues en breve cerramos ya el primer trimestre del ejercicio. ¿Qué le está sorprendiendo más de cómo se comportan las principales bolsas al otro lado del Atlántico, del LATAM, en este ejercicio?
Bueno, por ahora estamos teniendo un muy buen principio del año en línea con nuestras expectativas. La región está subiendo algo más de un 10% en euros, liderada por Brasil y Chile, que es donde tenemos la mayor exposición en nuestro fondo. Y la sorpresa positiva que estamos viendo este año es México, que es cierto que sube menos, sube solo un 7%, pero es un país que empezaba el año con muchos retos. México es el mayor socio comercial de Estados Unidos. México este año tiene que tomar un ajuste fiscal grande, un año en el que hay potencial desaceleración de la economía en Estados Unidos, y es un país que ha empezado con la actividad económica parada totalmente por la incertidumbre que hay con las tarifas. Uh-huh. O sea que las expectativas, sí, de crecimiento para este año son entre cero y negativas, y aún así el mercado yo creo que le está premiando mucho a México por la astucia y el pragmatismo de su presidenta a la hora de enfocar las negociaciones con Trump. Y el mercado sin duda está esperando que esas negociaciones tengan un desenlace bastante positivo.
¿Hasta qué punto, ya nos ha comentado un poco sobre esos aranceles, esos anuncios de Trump y cómo afectan a México, pero en general, cómo van a seguir condicionando al resto de Latinoamérica? En las últimas horas, el presidente brasileño Lula da Silva ha señalado que Trump no es el sheriff, dice, del mundo, y le ha amenazado con imponer también aranceles recíprocos. Bueno, pues vemos aquí una guerra de contestaciones. Por lo pronto ha anunciado que Brasil va a recurrir a la Organización Mundial del Comercio. ¿Cómo lo ve?
Yo eso lo veo más retórica política y para consumo local. En realidad la relación comercial entre Estados Unidos y Brasil es muy pequeña y no es verdaderamente lo importante en esta dinámica. La realidad es que las dinámicas del mercado han cambiado profundamente este año. Hemos pasado de una dinámica en la que el foco era casi exclusivo en Estados Unidos, y ahora ese foco se ha expandido a otras partes del mercado, y claramente Latinoamérica está siendo uno de los receptores y se ve como uno de los potenciales ganadores en esas nuevas dinámicas. Empezamos el año con expectativas con la llegada de Trump en Estados Unidos de más actividad, de desregulación. Eso parece que se está desinflando por la volatilidad un poco de la ejecución. Los movimientos geopolíticos contra Canadá, contra Europa, están descolocando y creando bastante incertidumbre. Y luego tuvimos el momento DeepSeek, que también desinfló un poco esta dinámica de excepcionalismo americano que lo que había hecho es que en los últimos 5 años la mayoría de los flujos hubiesen ido destinados allí, ¿no? Entonces, este primer trimestre, yo diría que los movimientos que estamos viendo en el mercado, sobre todo en la región, son más por debilidad de los activos americanos y del dólar que por temas verdaderamente idiosincráticos de la región.
También estamos, como decimos, hablando de Brasil. Su Banco Central acaba de anunciar que empeora previsiones. Proyecta que el país crezca un 1,9% este año. ¿Qué previsiones, qué perspectivas tienen ustedes para Brasil?
Sí, mira, esa es un poco la perspectiva del mercado, es en línea. Hay que tener en cuenta que los tipos en Brasil están al 14-25%. Y que se esperan todavía una o dos subidas más de 50 basis points. Y esto, pues, lo normal es que tenga un efecto de algo de desaceleración. Esto yo creo que para el Banco Central brasileño son buenas noticias. Y para nosotros también. El país, como te decía, 14.25% de tipos de interés con una inflación al 5%. Estas son las mayores tasas reales del mundo. Uh-huh. y es lo que hace que nosotros estemos tan positivos en Brasil. Uh-huh. En Brasil, en lo que vemos como recorrido es que se pueden juntar varias cosas. La primera es que podemos tener un puente neutral entre ahora y las elecciones del 26 en el tema fiscal. Podemos empezar a tener un movimiento de bajada de tipos, que eso tiene un input impresionante en los múltiplos y en el mercado, y luego el empezar a poner en precio el potencial cambio de gobierno que podría haber en las elecciones. O sea que todas esas cosas juntas hace que sigamos muy positivos en Brasil.
Y en general en Brasil, si miramos ya a compañías, ¿en cuál de ellas, en qué nombre confiaría más ahora mismo?
Bueno, esto no va de un nombre. Esto nosotros en Brasil principalmente en lo que estamos más enfocados ahora mismo es en compañías líderes con negocios domésticos. Y con mucho momentum operacional que están cotizando a múltiplos históricamente bajos, y ahí tenemos compañías pues como XP, como Vivara, como Asaí, Smartfit, Banco Inter, BTG, B3, Localiza. Hay muchas compañías que podemos poner en nuestro portfolio y eso es lo que estamos haciendo, tener una cartera bien diversificada por la gran oportunidad que hay y porque nos están dando una oportunidad de tener, si pones la cartera junta como si fuese un stock, tenemos un stock a simple dígito con potencial de crecimiento de EPS de más de un 30% en los próximos años. O sea que gran oportunidad y muy positivos para el resto del año y el mediano largo plazo, sin duda.
Pues con esa idea nos quedamos. Ignacio Arnau, gestor del Fondo Bestinver Latinoamérica, gracias por estar en Mercado Abierto.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Y a partir de las 6 de la tarde les recuerdo que tenemos nuestro consultorio de bolsa. Vamos a estar respondiendo, como siempre, a sus dudas hasta las 7 durante una hora. Pero ya nos pueden enviar sus consultas. Nos pueden mandar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91-283-3333. Nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. O pueden entrar en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar en directo transmitiendo esos consultorios, también con los gráficos junto al análisis de los expertos, y a través de los comentarios en nuestro canal también nos pueden hacer llegar esas dudas sobre bolsa e inversión. A partir de las 6 de la tarde, en Mercado Abierto, respondemos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Lucía Martín.
Y recuperamos ahora uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Nos detenemos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Enrique Navarro, experto en defensa, sobre los desafíos para España ante la presión de aumentar el gasto militar.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Capital.
da la impresión de que España va a tener enormes dificultades incluso para alcanzar el 2% de inversión sobre PIB cuando estamos en los niveles más bajos de la Unión, ¿no? En el 1,25%.
Bueno, estamos lejísimos, y no solo estamos lejísimos, sino que además en la coyuntura política en la que estamos realmente, si a mí me preguntaran, creo que es un reto que es imposible, ¿no? Por la propia coyuntura política, por la propia coyuntura general presupuestaria, ¿no? O sea, si no se hace una cierta labor de maquillaje presupuestario para incluir en estos gastos, otros gastos, realmente la capacidad de generar esos recursos, que es el problema menor, y la capacidad de luego gastarlos eficientemente, que es el problema mayor, lo veo muy complicado en todos los escenarios, con lo cual iremos seguramente a un escenario de mínimos.
Ahí tenemos una primera complicación si lo vemos en términos macroeconómicos, pero si bajamos al detalle, ¿en qué debería invertirse mirándolo desde un país como España? ¿De qué estamos hablando? ¿De comprar armas? ¿De asociarnos con otras empresas? ¿Se pueden incluir partidas que no van directamente relacionadas con las armas, con el armamento?
Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero hay una clasificación de gasto OTAN que está emitida desde hace ya más de 40 años, que establece claramente qué gastos se incluyen dentro de este concepto. Nosotros, incluyendo todos esos gastos donde están las pensiones de todos los militares, donde hay gastos de fuerzas paramilitares como la Guardia Civil, estamos todavía en el 1,3%. O sea, para que nos entendamos, nos queda 0,7%, que es alrededor de unos 10.000, 12.000 millones de presupuesto adicionales simplemente para cumplir un requerimiento OTAN si nos vamos a mover en ese concepto, que es muy difuso porque obviamente pues hay conceptos que no están ligados a la operatividad. Luego preguntaba, ¿en qué gastarlo? Pues aquí hay una decisión estratégica que es fundamental a mi juicio. Es, ¿cada país se va a encargar al 100% de su propia defensa o los países europeos, en función de su localización, de sus intereses, de sus capacidades, van a gastar en aquello que les es prioritario? Y me explico. Por ejemplo, Suecia o Polonia no necesitan invertir mucho en una potente armada, ya que lo que tienen es un problema básicamente terrestre y necesitarían invertir mucho en sistemas terrestres. Si España va a pensar en este escenario global, no necesita invertir mucho en sistemas blindados, que son muy costosos de transportar a través de toda la gran cantidad de ríos que tiene Europa, y sin embargo sí debería invertir más en asegurar el estrecho y el flanco sur, lo cual implicaría más superioridad aérea y más superioridad naval. Entonces, esta es la primera decisión que hay que tomar. Si va en línea con lo que ha dicho la Comisión Europea, de que cada país debe gastar un mínimo de un 2% y procurarse su propia defensa, ahí ya se abre mucho el abanico, ¿no? Pero si me preguntara cuál es la prioridad uno, la prioridad uno es que las Fuerzas Armadas Españolas están al mínimo de efectivos de los últimos 25 años. Desde que existe el ejército profesional, nunca habíamos tenido tantos problemas para reclutar personal, y esto tiene que ver con sueldos y tiene que ver con una carrera profesional. Si no empezamos por el elemento básico, que es invertir en personal, podemos tener muchos sistemas de armas, muchas fragatas, muchos buques, pero nos encontraremos con graves problemas de poder operarlos por la falta de efectivos. Con lo cual, como se ve, hay decisiones militares o decisiones estratégicas que al final van a condicionar mucho por dónde deben ir esas inversiones.
Las inversiones, en cualquier caso, deben considerarse como algo de medio o largo plazo. Y aquí hay una pregunta clave, don Enrique. ¿Con qué tecnología? ¿Seguirá una apuesta por seguir comprando tecnología americana? ¿O es el momento de girar estratégicamente, pero esto también llevará tiempo, y apostar más por las europeas?
Bueno, durante muchos años, y particularmente España, ha sido uno de los aliados más pro-norteamericanos. Y de hecho, sobre todo en el caso naval, todos los sistemas de combate de nuestros marinos, de nuestros buques, en general de nuestra armada, está basado en sistemas norteamericanos. Es cierto que, digamos, en alianza con empresas españolas, pero quien tiene realmente el control de esos sistemas, el control tecnológico, es Estados Unidos. Si nos vamos a las plataformas aéreas, existe una dependencia, pero una dependencia que es menor. ¿Por qué es menor? Porque, digamos, hay elementos críticos, sobre todo relacionados con el software, relacionados con la guerra electrónica, que requieren de un enorme esfuerzo inversor, de disponer de miles de personas trabajando en pensar cosas, y solamente se justifica en aquellos países donde realmente hay una gran inversión en material, como es Estados Unidos o China.
Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Pues ese era el momento capital, uno de los instantes más destacados de la jornada en esta casa, en Capital Radio, en un día en el que tenemos la vista puesta en la defensa, como escuchábamos a Enrique Navarro, a este experto en este sector, y también en esos aranceles del 25% que anunciaba Trump en la última sesión sobre los automóviles, lo que ha sido recibido como un jarro de agua fría por los mercados, aunque los expertos vienen señalando que, como siempre, como ya viene siendo habitual, lo importante será ver en qué se queda finalmente todo eso, todos esos pasos y esos anuncios que va dando Donald Trump. Es lo más destacado de la jornada, pero tenemos que poner la atención también en otros lugares. ¿Dónde ponemos hoy el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la nueva versión de Blancanieves, que ha batido récord negativos en taquilla, y plantea una pregunta. ¿Sigue siendo rentable el cine? Disney ha vuelto a estrellarse con un gran estreno. La productora se ha aficionado a adaptar sus grandes clásicos para rentabilizar una vez más las historias, y el experimento por el momento no muestra los resultados deseados. Es más, cada vez va a peor. El estreno del remake de acción real de Blancanieves no ha cumplido con las expectativas del estudio norteamericano, que esperaba recaudar 50 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana. Se ha quedado en 7 millones por debajo en el país y ha generado 87 millones a nivel mundial, lejos de los cerca de 250 millones de dólares que ha costado su producción. Y es que el formato de dar vida a los dibujos de nuestra infancia da signos de agotamiento. La versión del Rey León conseguía en 2019 191 millones de dólares en cines estadounidenses durante el primer fin de semana. Aladdin, de ese mismo año, se iba a los 116 millones de recaudación. El peor hasta ahora había sido Dumbo, con 45 millones en Estados Unidos. Algo muy criticado en el creador del ratón Mickey ha sido la inclusión y la diversidad en estos guiones, la mayoría basados en relatos de finales del siglo XIX o principios del XX. Por ello, Disney comunicaba en febrero su decisión de dar un paso atrás en criterios de diversidad. La noticia, que afectaba la retribución de los directivos, además, se tomaba en la industria como una relajación en esta materia tras la llegada al poder de la administración Trump. Lo cierto es que los últimos estrenos no han dado los resultados que se esperaba. Pero es difícil explicar el porqué. Quizás simplemente el público se ha cansado de ver una y otra vez las mismas tramas que conoce desde que tiene uso de razón. Porque a día de hoy Marvel sigue siendo la gallina de los huevos de oro para la empresa californiana. El título Capitán América Brave New World ha superado los 400 millones de dólares durante su primer fin de semana en taquilla, la segunda película más taquillera del año. Ampliemos la fotografía para realizar un análisis más pormenorizado de las últimas grandes producciones que han salido de Hollywood. La secuela de The Joker, uno de los estrenos más esperados de 2024, apenas era capaz de superar los 200 millones de facturación antes de ser retirada de cines y viajar a las plataformas. Una película que no ha sido rentable para Warner, su productora. Otra secuela, la de la oscarizada Gladiator, conseguía 55 millones en su primer fin de semana, una cifra escasa para las necesidades comerciales de la película, con un presupuesto entre 250 y 300 millones de dólares. Wicked también era uno de los taquillazos de 2024, con una recaudación de 455 millones a nivel mundial en las tres primeras semanas. Y una de las grandes sorpresas era la segunda parte de Vaiana, una película de animación que amasaba 600 millones de dólares en menos de dos semanas, sobre un coste de producción de 150 millones. En resumen, el público es impredecible y nunca se sabe lo que puede ser un éxito, pero repetir una y otra vez lo de siempre se ha convertido en sinónimo de fracaso. Hora de ponerse a picar teclado para construir nuevas historias en Disney o agarrarse a la capa de los superhéroes de Marvel.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Nos toca ahora hablar de divisas, analizar los últimos datos macroeconómicos y lo que suponen. Y lo hacemos con Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues lo primero, desde el punto de vista macro, lo más importante es este dato definitivo del PIB del cuarto trimestre del pasado año de Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué es lo más destacado?
Bueno, la lectura es que ha habido un ligero incremento del 0,6% en el último trimestre, ¿no? Con respecto a los trimestres anteriores. Esto ha venido reflejando el gasto de consumidores y el propio gasto gubernamental y por la que compensaron de cierta manera la disminución de la inversión. Las importaciones registraron un ligero retroceso. En cifras anualizadas, el trimestre del año cerró en un 2,4%. La economía en el conjunto creció a un ritmo del 2,8%, lo que quiere decir que, bueno, que son datos ligeramente mejor de lo que esperaban los mercados. Y bueno, pues generan un sentimiento ligeramente más positivo, ¿no? Del previsto.
Del resto de la macro, ¿con qué se queda ese gasto de consumo personal que también está incluido en el dato trimestral? Mañana tenemos importante ese PCE de febrero y el paro semanal. ¿Qué información nos está dando de la temperatura económica de Estados Unidos?
Bueno, como decías, el consumo, el dato que ha salido es un 2,6, cuando el esperado era un 2,7, por lo tanto es una noticia ligeramente no inflacionista. El paro semanal que hemos observado, que esperado estaba, en las peticiones de subsidio de desempleo que se esperaban 225.000, con un anterior dato bastante negativo, 265.000, han caído a 224.000, también es un dato interesante en cuanto a la magnitud y a lo que el paro se refiere. Y por último, las ventas de viviendas pendientes, que se han mejorado claramente. Cuando era un dato esperado del 0,9% y ha salido un 2%, ¿no? Cuando los datos anteriores pues eran bastante negativos. Es decir, vemos que el componente general de estos datos macro son positivos tanto para una ligera corrección de la inflación como para un ligero crecimiento positivo de la economía norteamericana.
Estamos pendientes de la macro también, de lo que por lo que nos pueda indicar sobre los próximos pasos que vaya a dar la Reserva Federal. Y ha dicho precisamente el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, que dada la incertidumbre en las políticas actuales en el país, lo que tiene que hacer ahora mismo la Fed es, según sus palabras, quedarse donde está por un periodo prolongado de tiempo hasta que se tenga claridad. ¿Lo comparte? Y sobre todo, ¿va a ser esto lo que haga la Reserva Federal?
Bueno, sinceramente esta frase identifica el momento. Hay que pensar que toda esta incertidumbre la ha generado la propia política económica norteamericana para su posicionamiento a nivel global y a nivel mundial. La claridad se marcará y quedará reflejada, dejando a un lado tanta incongruencia. O sea, yo considero que esta frase es una frase que no conduce a ningún sitio. La política norteamericana tiene que dar un cambio radical y la toma de decisiones, los datos que están acompañando no son tan malos en la economía americana, deberían tomar una decisión y aportar algo más al crecimiento de la economía americana, probablemente con una nueva bajada, aunque no relevante en términos cuantitativos, pero sí una nueva bajada de tipos.
En China tenemos también declaraciones, en este caso del viceprimer ministro chino, que promete un mayor apoyo político para la segunda economía del mundo, aunque dice que 2025 ha comenzado bien en camino de alcanzar los objetivos de crecimiento propuestos. Bueno, en general, ¿podemos ser optimistas este año con la economía del gigante asiático?
Mira, hemos visto datos de los sectores industriales, los que están alineados con los subsidios generados por el gobierno central chino. Han visto aumentar en todos ellos sus ganancias, incluyendo sectores como el automotriz, con un crecimiento del 11,7, equipos de consumo inteligentes con una subida del 125%, electrodomésticos de cocina con una subida del 20% prácticamente, Es decir, yo sinceramente creo que la economía china sigue subsistiendo por el influjo, por la entrada de esa tremenda participación del gobierno, y que va a seguir siendo. Por lo tanto, la economía china, yo respiraría positivamente o estaría tranquilo a la hora de invertir en ese mercado a día de hoy.
Vamos ahora a hablar de Europa. Hemos tenido reunión de tipos del Banco Central de Noruega. Pese a que en enero había insinuado la intención de recortar el precio del dinero, finalmente los mantiene, esos tipos, sin cambios. ¿Es un ejercicio de prudencia?
Bueno, ha retrasado porque había comunicado que en varias ocasiones que iba a haber una bajada de tipos, pero el problema ha sido el repunte de la inflación. Uh-huh. El dato le ha parecido lo suficientemente consistente como para esperar, en todo caso el mercado, igual que podemos contemplar en los descuentos del mercado europeo, puede llevar a dos bajadas antes de finales de año. Vamos a ver lo que sucede, pero yo considero que sí que va a haber recortes, pero hay que estar muy pendientes de la inflación.
Y no podemos terminar sin hablar del oro. Aprovecha la incertidumbre añadida en torno al sector del acero, su impacto y la desconfianza que esto genera para seguir al alza. Marca un nuevo máximo esta jornada, algo por encima de los $3,075 la onza. ¿Qué niveles podemos llegar a ver en este metal?
Bueno, mire, las expectativas comentadas a través de los mercados se basan en un precio del oro que podría llegar a los $3,350, $3,300 en el 2025, que podría seguir en crecimiento por encima de los 3,800 para el 26, llegando en 2030 a niveles de 5,200. Mira, yo... para mí, detrás de todo esto subyace mucha especulación y mucho flujo de necesidad de buscar una alternativa que te ofrezca algo de seguridad. Yo creo que con la dinámica y sobre todo lo que está esperando el mercado, que se clarifiquen las actitudes por parte de todos, no creo que el oro tenga unas subidas tan relevantes a lo largo de este año. ¿Qué puede llegar? Sí, sí, sigue la incertidumbre y sobre todo pues la falta de seguridad y de confianza en invertir en cualquier tipo de activo, y el oro no deja de ser una moneda refugio.
Javier Ferrer, responsable de negocio de Tradition España, gracias como siempre por estar en Mercado Abierto.
Lucía, muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Y les recuerdo que tenemos ese consultorio de bolsa ya en apenas media hora. Vamos a comenzar ese espacio en el que ustedes, nuestros oyentes, son los verdaderos protagonistas. Un espacio, un tiempo, durante una hora, en el que respondemos a sus dudas sobre bolsa e inversión. Y lo dividimos en dos partes. La primera media hora va a estar con nosotros Javier Cabrera, analista de mercado. Y la segunda media hora, hasta las 7 de la tarde, Juan Enrique Cadiñanos, desde Naga Markets. Y ya nos pueden ir enviando sus consultas, esas dudas sobre bolsa e inversión. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333. También nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. Y recordarles que además de estar a través de la radio y de nuestra página web, como siempre, estamos también en directo a través de nuestro canal de YouTube, donde vamos a seguir también en vídeo, en directo, esos gráficos con la explicación de los analistas. A través de los comentarios de YouTube nos pueden hacer también llegar esas preguntas. A partir de las 6 de la tarde, en Mercado Abierto, respondemos.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
pues momento de echar un vistazo a la renta fija y para ello está con nosotros Rafael Peña, socio director de Olea Gestión. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué ha sido lo más interesante del día en el mercado de deuda? ¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?
Bueno, quizás las noticias macro, ¿no? El dato de crecimiento americano del PIB del 2,4, el mantenimiento del consumo un poquito por de lo esperado y que la inflación medida a través de los indicadores de PIB, tanto en la core como en la general, pues viene más controlada a niveles del 2,3-2,6, ¿no? Esto yo creo que da un escenario estable y quizás lo que, pues como sorpresa, a mí me ha encantado el planteamiento británico con respecto al incremento de la deuda, que es lo que está presidiendo un poco el movimiento de tipos en Europa, ¿no? O sea, han asumido que van a incrementar el gasto en defensa, pero han dicho que lo van a pagar reduciendo gasto corriente o gasto social, ya veremos en detalle eso, ¿no? Uh-huh. Pero no incrementando deuda, lo cual yo creo que los mercados lo están tomando y lo deberían tomar bien, porque es quizás lo más peligroso que había de este movimiento tan fuerte que hemos visto este año.
Uh-huh. Y en general, ¿cómo se puede trabajar en posiciones de renta fija en este entorno que tenemos de tanta incertidumbre y de volatilidad? Es que incluso aquí el Banco de España ha señalado que hacer proyecciones es muy complicado en este entorno. ¿Cómo lo gestionan ustedes desde Olea Gestión?
Bueno, como te decía, es que ha habido un movimiento muy fuerte. O sea, en el caso del bono a largo plazo americano a 10 años ha bajado un 0,20%, que es mucho, pero es que Alemania ha subido un 0,41. O sea, estamos hablando de 0,60 de cambio en los diferenciales, ¿no? Lo que significa para las carteras patrimonialistas, ¿no? Y yo creo que eso es un poquito, va en línea de lo de antes, ¿no? Este susto que hemos tenido con el incremento del gasto en defensa, o yo creo que más que susto, reconocimiento de la realidad, pues ha afectado mucho a la valoración de los bonos y a la necesidad de emitir deuda que van a tener los estados para esto. Yo creo que eso ha determinado que la gente, sobre todo en Europa, ha entrado en pérdidas y yo creo que se ha ido del mercado demasiado pronto, ¿no? O sea, no hay un problema de inflación, o si lo hay, está mucho más controlado de lo que hemos tenido en los últimos años. Y en cuanto se aplica algo de disciplina fiscal, tampoco creemos que esto va a ser algo malo para los tipos, con lo cual hemos incrementado duraciones en Europa, que estábamos más bajos y estamos en 3 años de duración aproximadamente. Y en Estados Unidos y en Reino Unido lo habíamos subido con anterioridad, con lo cual pensando que para un inversor patrimonialista como el que invierte en nuestro fondo, que es un objetivo de rentabilidad del 5%, llevamos 21 años ahora y consiguiendo el objetivo, pues estos tipos que estamos viendo de niveles cercanos al 3% en Europa y en emisiones de deuda europea comunitaria del 3 y pico y de Estados Unidos el 4 y pico, pues ayuda a conseguir sus objetivos.
Uh-huh. Ya si miramos a empresas, ¿a qué tipo de deuda corporativa estarían dando más peso en estos momentos?
Pues en empresas quizás en estos momentos lo que estamos haciendo es reduciendo. O sea, al final, claro, nosotros hemos tenido muy poco deuda de gobierno, prácticamente una vez, fíjate, te estoy hablando de la crisis del 2011 española, periférica europea, donde el tipo en España llegó al 7, ahí tuvimos y compramos gobiernos fuertes y prácticamente hasta el 2024 no hemos vuelto a incrementar posición en gobiernos, lo que hacíamos era incrementar posiciones en deuda corporativa aprovechando los diferenciales, intentando protegernos de los riesgos que hubo en el 2022 de subida de tipos, ¿no? Con lo cual ahora estamos más en el mundo de los gobiernos y menos en el de la deuda corporativa. Los spreads lo han hecho, se mantienen bastante estrechos, con lo cual hay riesgo de ampliación y nos parece que obteniendo tipos a un 4,30, incluso hemos comprado cosas al 4,70, 4,80 en Estados Unidos por encima del 3, cercano al 3% en Alemania y por encima del 3% en deuda de la Comunidad Económica Europea, creo que es suficiente para un mandato como el nuestro.
Y estamos en los últimos días muy pendientes del sector automovilístico en bolsa por esos aranceles anunciados por Donald Trump. En general, en deuda del sector, ¿ustedes estarían invertidos o, como nos acaba de comentar sobre la deuda corporativa, estarían al margen?
Bueno, tenemos, pero tenemos menos. O sea, nosotros nos gusta ganar los partidos 3-2, no 5-0, con lo cual... tenemos fuertes convicciones y las aplicamos en la política, pero no metemos todos los huevos en la misma cesta. O sea, sí tenemos deuda corporativa, la tenemos mucha de ella es histórica, ¿no? Y por ejemplo, tenemos Renault, que me preguntabas, pero pues tenemos un vencimiento que esto que es algo que nos encanta, que los bonos que compramos nos quedamos a vencimientos que acaba este año, en 2025. Tenemos en deuda sino también Toyota, que acaba en el 2027. En ambos casos tenemos un 1% del patrimonio, para que veas en el diversificación. Y lo único que tenemos así un poquito más de más rentabilidad, que emitió casi cerca de los 400 puntos básicos sobre el Euribor, es una emisión perpetua de Volkswagen, donde también tenemos un 1% y que fuimos construyendo en momentos donde veíamos valor, ¿no? Y que estamos recuperando, ¿no? Ese es un poquito el total de nuestra exposición, que es un 3%, y sin que creamos que haya un problema de riesgo de solvencia en el sector, sino simplemente que el coste de oportunidad frente a estar a gobiernos ha bajado mucho se ha encarecido mucho para nosotros, para el caso de este tipo de compañías.
Pues con esa idea nos quedamos. Rafael Peña, desde Olea Gestión, gracias por estar en Mercado Abierto.
Muchas gracias a ti, Lucía, y buenas tardes a todos.
Y hoy España ha reducido el déficit público hasta el 2,8% del PIB. Ha mejorado así su compromiso con Bruselas. Son 7 décimas menos que en 2023. En cifras absolutas, 8.000 millones menos. El gasto total ha aumentado en 41.900 millones y los ingresos en 44.400. Mientras, en el país vecino, el gobernador del Banco de Francia ha realizado una advertencia general. Ha dicho que el compromiso de aumentar ese gasto en defensa no debe hacer olvidar a los países europeos más endeudados la necesidad de consolidar sus finanzas públicas y reducir los niveles de déficit y deuda previstos.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Y ya pasan 40 minutos desde las 5 de la tarde. Ya han cerrado sus puertas las plazas europeas. Vemos que finalmente el IBEX 35 ha cedido a la presión que vemos en el resto de Europa y termina en negativo con tímidas caídas. El resto de plazas europeas también acaban la jornada en rojo. Dentro del IBEX, las mayores caídas para ArcelorMittal del entorno del 4%. Grifols se deja cerca de un 3%. Acerinox con caídas de más del 2%. En positivo, en Endesa o Rovi con subidas del entorno del 2%. Buscamos un nuevo análisis con José Lizán, gestor de Retro Magnum SICAV en Cuadriga. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues hacemos balance del día y, como no puede ser de otra manera, hablamos de Donald Trump y, de nuevo, aranceles sobre la mesa.
Pues sí, bueno, pues yo creo que estamos en la recta final, ¿no? La fecha en el calendario está marcada para el día 2. Y va dando aperitivos, ¿no? Está claro que su arma de negociación, que muchas veces esos aranceles se usan para forzar otro tipo de decisiones, y está claro pues que hay mucho de actor también por parte de Donald Trump, ¿no? En toda esta negociación suele irse a un extremo, y ya lo hizo la primera legislatura, se va a un extremo para partir desde ese punto muy extremo de partida en las negociaciones e intentar pues conseguir cosas que del susto a lo que luego es en realidad son menores, pero que son logros para Estados Unidos, ¿no? Desde luego, y ese es un poco su modus operandi desde hace ya varios años.
Estamos también pendientes hoy por el lado empresarial aquí en nuestro país, protagonismo indiscutible para Naturgy. Criteria niega estar negociando para vender sus acciones en Naturgy días después de que trascendiese que la Emirati TACA había retomado el interés por entrar en la gasista. Bueno, en general, ¿cómo situamos toda esta escena? Porque seguramente que los oyentes y los inversores están ya un poco perdidos. Y en general, José, ¿qué visión podemos tener para Naturgy?
Al final, cuando hay tantos inversores tan potentes en el accionariado y con tanto músculo financiero, pues suelen ser buenas noticias a largo plazo para los accionistas, ¿no? Porque al final suele haber disputas en los consejos y suele haber golpes de mando y golpes de timón. Sí que es verdad que parece que las aguas están tranquilas con los que están ahora mismo dentro del capital y parece que llegan a consensos y toman decisiones en la misma dirección. Pero sí que es verdad, pues que, como digo, son gente muy poderosa, fondos muy grandes, y cualquier día, pues un fondo puede querer tener más poder o más control, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que todo el tema del Golden Share en España, todo el tema de la posición de criterios en una empresa estratégica dificulta grandes movimientos. Pero bueno, yo creo que hay que seguir. Hay gente con mucho talento y como son fondos muy cualificados, y yo creo que las decisiones se irán tomando en la buena dirección. Y creo que hay que permanecer invertidos en ella.
En general, apostaría por Naturgy.
Sí, no la vemos excesivamente barata, pero creo que, como digo, quien está al mando y al timón de la compañía, todos los fondos que hay como máximos accionistas y presentes en el Consejo, son inversores muy cualificados, ¿no? Así que creo que las decisiones irán en la buena dirección. Así que creo que acompañarles no es descabellado, desde luego. También... Y un día te puedes levantar con alguien pues haciendo un golpe de timón, ¿no?
También en energía, pero en otro sector, miramos a Repsol. Ha dado ese paso en Reino Unido de fusionar sus negocios de upstream en el Mar del Norte con los de Neo Energy en ese país. ¿Qué le parece esta estrategia para Repsol?
Bueno, yo creo que está haciendo buenas decisiones, ¿no? Lleva desde que su Johnny Matz es presidente de la compañía, yo creo que no se le puede poner un pero a todas las decisiones que el Consejo ha ido adoptando, remunerando al accionista de forma espectacular, haciendo la alocación del capital de forma muy brillante y todo lo que sea, pues, grandes socios, diluir riesgos, joint ventures, suelen ser bien valoradas, ¿no? Ayer lo vimos en la parte de renovables con una desinversión también, que se están valorando mucho cuando las petroleras desinvierten en la parte de renovables, y yo creo que como digo, pues confiamos mucho en el management y la compañía la vemos muy barata, desde luego, en estos precios.
Mal tono el que vemos hoy para ArcelorMittal, que cae tras retirar Jefferies su recomendación de compra. ¿Qué podemos esperar ahora mismo de este valor de ArcelorMittal?
Bueno, yo creo que había un exceso de optimismo, ¿no? Ha pasado de los 22 euros a los 32, 10 euros, en muy poco espacio de tiempo, muy vertical, parece un short covering. Y creo pues que sí que es verdad que el mundo parece que está en algunas zonas en las que Arcelor está presente reacelerándose, parece que el tema chino pues está empezando a mejorar un poquito después de 2 años de travesía por el desierto, Europa lo mismo, donde tiene mucha presencia, y eso se ha cotizado de forma impresionante, ¿no? Y yo creo que tiene que digerirlo y que todos esos planes de estímulo que va a haber para la economía europea tardarán tiempo en verse en números de las compañías, ¿no? Entonces creo que ha sido excesivo el rebote y veo lógico que se bajen analistas porque a 30, por encima de 30 euros, pues es un precio para nosotros, para la realidad del grupo, demasiado elevado.
Es noticia Farmamar porque va a recibir una subvención de 21,1 millones para construir una planta en Getafe, aquí en Madrid, e investigar enfermedades raras. En general, ¿qué visión tiene para esta compañía, para Farmamar?
Bueno, pues yo creo que después del fuerte rally, poco potencial le vemos ahora, ¿no? Sí que es verdad que nosotros llevamos comentando mucho tiempo en medios de comunicación que ha habido una transformación, que de lo que fue una promesa ahora es una realidad, que están yendo en la muy buena dirección, están obteniendo éxitos con sus fármacos y consiguiendo acuerdos y blockbusters y desde luego los números son otros, ¿no? Pero sí que es verdad que pues con el fuerte rally que ha tenido la acción recientemente, vemos poco potencial ahora mismo y fuimos muy compradores en la zona de por debajo de 60 euros, cerca de los 100 somos mucho más prudentes, desde luego.
Es noticia Merlin Properties porque sale una consejera independiente que llevaba 11 años en el cargo. Utilizamos esta noticia como excusa para mirar a esta compañía. Merlin Properties, ¿con qué ojos la miran en el contexto actual a esta Socimi?
Bueno, yo creo que está en el saco de bond proxy, que están subiendo las yields de largo plazo y suelen verse penalizadas, y está metida en el saco de IA, que está en un momento de debilidad, ¿no? Todo lo que es IA, data centers, estamos viendo a los grandes operadores, Microsoft anunciando ayer pues parar inversiones en todo el tema de data centers, pues eso ha sido la tormenta perfecta para su gran apuesta, ¿no? Pero sí que es verdad que por debajo de los 10 euros vemos pocos riesgos y más una oportunidad en una compañía de muchísima calidad, que su management ha demostrado ir por delante del sector siempre y que pensamos pues que es una oportunidad, desde luego, en estos niveles, y que se sufrirá a corto plazo mientras los bonos sigan tensos y el tema IA data center siga con dudas, pero lo vemos como una oportunidad de subirse a una compañía de muchísima calidad, bien diversificada y muy bien gestionada.
Y terminamos con la última compañía que ha salido a cotizar, HB Group, la antigua Hotelbeds. Es noticia porque ha completado con éxito la refinanciación de su deuda. ¿Qué escenario podemos situar ahora mismo para esta firma?
Bueno, yo creo que quizás lo peor sea la composición accionarial. Al final, toda la crisis del COVID hizo que tuvieran que pedir dinero a mucha gente y está muy atomizado, muchos empleados con participaciones, y eso lastró la OPV, ¿no? Es una compañía que ha salido muy barata, que hay private equities metidos y que creo que tendrá un buen recorrido a medio plazo, pero sí que es verdad pues que esa composición accionarial con una OPV que ha defraudado pues va a hacer que tenga que hacer un buen delivery en resultados para que la acción vaya cogiendo tracción, ¿no? Pero como digo, creo que es una compañía que está muy barata y pensamos que debería despertar y irse pues más arriba, un 30 o 40% más arriba de lo que cotiza actualmente, desde luego.
José Lizán, gestor de Retromagnus y Caben Cuadriga, gracias como siempre por estar en Mercado Abierto.
Un saludo, hasta luego.
Y enseguida abrimos nuestro espacio de sostenibilidad. Antes les vuelvo a recordar que vamos a tener consultorio de bolsa. Primera media hora va a estar con nosotros Manuel Pinto, analista de mercado, y en la segunda media hora Juan Enrique Cadiñanos desde Naga Markets. Ya nos pueden hacer llegar sus dudas de bolsa e inversión, que en apenas unos minutos en Mercado Abierto respondemos.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a acercar a un proyecto de economía circular muy interesante y llamativo, como es utilizar un subproducto del arroz como solución eficiente y sostenible para la construcción y rehabilitación de edificaciones. Vamos a conocer los detalles y el grado de desarrollo que tiene este proyecto de la mano de Pablo Sanz, investigador en materiales sostenibles en agricultura y acuicultura en AIMPLAS. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues esto que hemos introducido, si no me equivoco, se trata del proyecto Go Straw Mat. ¿En qué consiste exactamente y qué tipo de material es el que se consigue a través de el arroz?
Bueno, pues en primer lugar agradecer mucho la difusión que se puede dar en este tipo de espacios. El proyecto consiste en lo que es la revalorización de la paja del arroz. En este caso contamos con dos empresas, como es Agrobelga y la Unión de Llauradors, donde van a desarrollar un sistema de recogida nuevo, novedoso, innovador, para coger la paja del arroz de los campos, cuales sean las condiciones meteorológicas, porque el problema ahora que se está teniendo es que muchas veces cuando llueve en la época donde se tendría que recoger la paja del arroz, no se puede retirar con la maquinaria que existe actualmente, y dentro del proyecto pues se va a desarrollar toda una maquinaria para este propósito. Con esa paja del arroz, la idea es hacer materiales sostenibles, incorporando por un lado la paja del arroz a matrices poliméricas y funcionalizando estas matrices poliméricas también con ignífugos y aislantes térmicos y acústicos, de forma que esa parte la desarrollaríamos en AIMPLAS, donde estoy actualmente yo trabajando, y por otra parte, CS4, que es la última empresa del consorcio, lo que va a desarrollar es ya el producto final, donde sería, si me explico bien, unas capas con nuestro material que serían como los muros, y en el interior, para ese aislamiento térmico y acústico que os estaba diciendo, se haría un insuflado con esta paja del arroz. Y de esa forma pues sería pues cerrando el círculo de la economía circular, revalorizando y utilizando la paja del arroz, que actualmente pues conlleva algunos problemas medioambientales por su quema, por el fangueo también, que están teniendo problemas en el campo actualmente, y le daríamos una salida comercial asegurando que esa salida sea sostenible en el tiempo también, porque el problema que están teniendo ahora es ese, que no pueden asegurar al resto de productores o de la cadena de valor que la paja se puede retirar del campo, porque si llueve no se puede retirar. Y dentro de este proyecto pues estamos contemplando pues innovaciones en lo que es la maquinaria agrícola también, por la parte de la Unión de Llauradors, para poder retirar y poder tener un flujo constante de lo que es la materia prima para poder revalorizarla.
Nos ha señalado que hay varias empresas implicadas en este proceso. Usted, Pablo Sanz, nos habla desde AIMPLAS, que es el Instituto Tecnológico del Plástico. Muy interesante porque, si no he entendido mal, además de poderse aprovechar para un material como es el de la construcción, también tiene el impacto positivo de que se consigue retirar esa paja del arroz, que en ocasiones pues está causando incluso problemas, con lo cual tiene ese doble impacto. Sirve para algo positivo y además se quita, digamos, un impacto negativo. ¿En qué tipo de edificaciones se puede o se va a utilizar este material?
Pues dentro de lo que es el proyecto y el alcance del propio proyecto, esa es un poquito la parte que le tocaría a CSFOR, que ellos trabajan con edificaciones sobre todo basadas en madera. En este caso sería como un símil madera con plástico y el insuflado este que estaba comentando para todo el tema del aislamiento, pero se podría utilizar para todo tipo de fachadas. El caso es que dentro del alcance del proyecto la idea es realizar un pequeño demostrador, un demostrador a tamaño de planta piloto, para después, pues, en futuros proyectos poder ver en qué tipo de edificaciones se podría implementar, pero pues casas rurales, fachadas, etcétera. Y también, pues, en el sentido de sustituir otros materiales que, por el tema ignífugo, poliuretanos expandidos, etcétera, pues darle ese carácter ignífugo también que le aporte un valor añadido.
¿Cómo surgió en todo caso la idea de darle este uso a un desecho natural?
Pues la verdad es que aquí lo que tenemos más cerca, que son la gente de la Unión de Llauraors, llevan mucho tiempo, muchos años peleando para ver de qué forma pueden revalorizar este subproducto que está siendo un problema, porque también la legislación les aprieta y todas las soluciones, la solución es la revalorización, pero el problema que tienen es ese, que muchas veces ni siquiera lo pueden sacar del campo y por lo tanto pues tienen que recurrir a la quema o tienen que recurrir al fangueo. Entonces, pues a partir de esa necesidad que tenían tanto aquí como en las marismas por la parte de agrobelga, nos pusimos en contacto. Nosotros ya con la Unión habíamos trabajado en anteriores proyectos y por parte de CSFOR, pues toda la parte constructiva nos aportó esa visión del producto final al que podía estar destinado. Y pues poco a poco se montó el consorcio, el proyecto, y ahora la verdad es que ya estamos teniendo algunos primeros resultados, ya hemos hecho algunas primeras pruebas que son bastante prometedoras, ya tenemos algunos pequeñitos demostradores y justo la semana que viene tenemos reunión para ver cómo va el avance del proyecto y seguir adelante. Todavía nos queda un largo camino, pero bueno, en eso estamos.
Es muy laborioso este proceso. ¿Cómo se hace? Y también a nivel de costes, ¿cómo de caro es este proceso de transformación? ¿Sale rentable en comparación, pues, por ejemplo, con otras alternativas de construcción también sostenibles?
Bueno, ahí entra primero todo lo que es la parte de retirada del campo. La idea que tienen desde la Unión y de Agrobelga es desarrollar un sistema que pueda envasar al vacío la paja directamente en el campo y que después sea retirada. Por lo tanto, pues comparado con otras metodologías como puede ser la quema o el fangueo, a nivel económico no estaríamos hablando de que sea más provechoso, pero claro, al final, pues si la quema y lo que es el fangueo les están produciendo también pérdidas a nivel económico, pues porque la tierra también se pudre toda la materia orgánica y les da problemas también en lo que son los cultivos, pues evitan esos problemas tanto medioambientales, que por legislación también suponen costes, y la idea es ir optimizando este proceso de extracción para que sea lo más económicamente rentable. De hecho, están valorando cómo hacer esta cadena de valor, porque después la paja se tiene que tratar, ver de qué forma los agricultores pueden colaborar entre ellos y desarrollar, porque para eso se necesitarían plantas de tratamiento de la paja y ajustar lo que es la granulometría, la densidad aparente, la humedad, y lo que es la incorporación en el plástico. Son procesos que con otras matrices orgánicas, como son resinas de madera, se está haciendo actualmente, y por lo tanto también al ser un subproducto lo que estaríamos es incorporando un producto biobasado en lo que es el material final y ahorrando también los costes de la matriz polimérica. En este caso, si estamos hablando de introducir un 50%, 40%, 30% de paja de arroz, pues es todo ese material que tendría un coste inferior en un principio a lo que es la matriz polimérica y que también sería un ahorro de costes a la vez de que le estamos dando una vida útil a algo que actualmente se considera o se trata como un residuo y le estaríamos dando un valor añadido, ¿no?, a ese residuo y los materiales serían competitivamente. Todavía estamos en los estados iniciales, pero creemos que sí, que puede tener mucho futuro a nivel competitivo.
Importante darle una segunda vida, eso es lo que nos decía, un material que en realidad ahora mismo se desecha y que además desecharlo causa problemas. Nos hablaba un poco del impacto económico, de que supone un ahorro de costes precisamente utilizar un material que en realidad se va a desechar, pero ¿han hecho así algún cálculo del impacto sostenible que tiene este proyecto de economía circular?
Pues es un poco la parte final del proyecto, una vez ya tengamos... Ahora mismo estamos en la parte de lo que es el desarrollo de los materiales en sí, entonces hasta que no sepamos, por ejemplo, la cantidad de paja de arroz que podemos incorporar en estos nuevos materiales, pues es muy difícil también hacer un cálculo de costes. Sin embargo, también hablando a favor y en positivo y optimísticamente de lo que es este proceso, desde la Unión, como te comentaba, han estado trabajando ya mucho tiempo en lo que es la revalorización de la paja del arroz y en el marco de otros proyectos sí que se han hecho evaluaciones económicas que pueden ser esperanzadoras en cuanto a lo que es la recogida de la paja, sacarlo del campo, pretratarlo y que ese subproducto tenga también una recompensa para los agricultores, que yo creo que también es un punto clave para que ellos también se sientan involucrados en todo este proceso. Y los cálculos que sí que se han hecho y que todavía no son una realidad tangible de que se esté haciendo a nivel industrial, pero sí que es una aproximación bastante real donde se han tenido en cuenta muchos de los costes de transporte, almacenaje, etcétera, sí que son muy prometedores y por eso se sigue impulsando precisamente esta línea y viendo otras líneas de valor para que la paja no solo tenga una línea de valorización, sino que tenga muchas vías de valorización y en función de los mercados también se pueda tener una salida. Y en este caso nosotros pues estamos en el desarrollo de los materiales que a posteriori en los periodos finales del proyecto pues se hará toda una evaluación económica y medioambiental, pero por supuesto que va a tener un impacto medioambiental positivo.
Pues con esa idea nos quedamos, Pablo Sanz, desde AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico. Muchísimas gracias por acercarnos los detalles de este interesante proyecto. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo.
Y en los próximos minutos abrimos nuestro consultorio de bolsa. Respondemos a sus dudas de bolsa de inversión en Mercado Abierto Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos.